Ricardo Peñerúa está de cumpleaños, hoy es su cumpleaños.
Así que lo saludamos a la distancia.
Cumplimos.
Festeja descansando, durmiendo hasta un poco más tarde.
Supongo yo que sí, no creo que esté así atento, pegado al receptor.
Gonzalo Delgado, ¿qué sabe de eso?
Y yo creo que está durmiendo, que es parte del pedido de cambio por su cumpleaños.
Debe haber apagado la espica y efectivamente debe estar soñando con los angelitos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y debe haber también aprovechado para descansar después de un mes de trabajo intenso. Bueno, supongo que en tu caso también.
Pero acá estamos, a full. Yo
bueno,
ahí le tiras de. Yo soy joven, lo que pasa, entonces está. No pasa nada. Igual está durmiendo, así que.
Sí, pero igual está el lover. Aquí tenemos toda la grabación automáticamente presente.
Exactamente.
Bueno, vamos a tomarnos esto en serio. Hablemos de Peñarol, que ganó en Grecia en su segundo partido por la gira en Europa.
Esta vez con Andrés había el resultado después de la experiencia de ayer. Se tomó las precauciones.
Ayer mi hijo Mauricio, que tiene 7 años, me dijo, papá, Peñarol ganó 2-1. Es hincha de Nacional, por supuesto. No podía ser de otra manera. Me dijo, Peñarol ganó 2-1. Así que ahí ya tomé nota y presento de esta manera este tema.
Exactamente. 2-1 ganó el equipo de Diego Aguirre, que jugó en Grecia ante el Aris Salónica, un partido que la verdad no puedo dar mucha opinión porque estábamos al aire con 3-0, entonces lo vi muy de costado. Lo que sí te puedo destacar es un golazo de Maxi Pérez, el primero, un partido muy picado en algunos momentos, por lo que se pudo ver en televisión, de que los griegos son bastante guerreros respecto del fútbol, en su forma de jugar el fútbol. Y bueno, así se dio el partido por más que fuera amistoso. El segundo gol lo anotó Corujo de penal en el segundo tiempo y Peñarol obtuvo una victoria que supongo que al entrenador, más que por el resultado, le sirve para sacar conclusiones respecto de la preparación para el campeonato.
Gonzalo, me dejás comentar la alineación porque hay muchos jugadores nuevos, ¿no?
Sí,
Carini, vale. Alejandro González, Carlos Valdés, Emilio Maquichen, Emiliano Balbín, Rodrigo Pastorini, Nicolás Amodio, Edison Torres, el paraguayo, ¿no?
El paraguayo.
Facundo Guichón, Marcelo Salayeta y Maximiliano Pérez.
Los nombres que más resaltan son Amodio, que viene del Napoli después de muchos años de jugar en Italia. Y los dos puntas, ¿no? Salayeta, que ya estaba entrenando y se sabía que iba a jugar en Peñarol en los últimos meses, pero recién ahora va a debutar oficialmente. Y el Maxi Pérez, que viene de Fénix, el que hizo el gol que yo te decía ayer. Después, lo que está haciendo Aguirre también es mechar muchos juveniles. Por ejemplo, Freitas entró en el segundo tiempo y arrancó jugando como titular un juvenil. La idea del entrenador es empezar a darle más minutos a los jugadores de la cantera del equipo rojinegro, pero también al mismo tiempo espera qué va a pasar, por ejemplo, con Sosa o con Freitas, porque si no va a salir a buscar, lo dijo el mismo ayer, refuerzos en el arco, entre otras cosas, porque más allá de que dice que está conforme con Carini, el arquero suplente natural, si se fuera Sosa, es Helpi, que está jugando el Mundial Sub-20, entonces pide otro arquero. Si se fuera Freitas a River, una posibilidad de la que se sigue hablando, iría a buscar también un volante central para acompañar a quienes hoy tienen la mitad de la cancha. Algunos de los aspectos de un Peñarol que ya viajó a Italia y que el próximo sábado está jugando nuevamente, en este caso ante el Cesena del fútbol italiano, y el martes ante el Levante en España cierra su gira europea para volverse a Montevideo ya y preparar de lleno un campeonato que, por una cuestión de fechas y de la gira, no lo tendrá debutando en la primera fecha. Va a posponer su primer partido, pero de eso ya hablaremos en los próximos días.
¿Cuándo empieza el campeonato?
En teoría, el 13 de agosto.
13 de agosto. ¿Los partidos se televisan? ¿Se ven por televisión los partidos de Peñarol?
El del sábado todavía no te podría confirmar. Si se va a ver, hasta ahora se vieron los dos por BTV. Supongo que seguirá la tendencia, pero no hay confirmación oficial.
Veamos novedades en Nacional. ¿Hay?
En Nacional, hoy va a ser fútbol en el campus de Maldonado. Marcelo Gallardo va a poder parar equipo. Sigue preocupado en la búsqueda de un 9. Lo de Bogosian y lo de Rodrigo López está muy complicado por un tema de números y están buscando alguien para esa posición. Se va a quedar 6 meses más Matías Cabrera, lo que el técnico quería de sobremanera. Y cerradas las ventas de Piris, que se va a ir a Udinese de Italia, el volante central que el año pasado se pudo ir a Inter, prefirió jugar la Copa con Nacional y ahora se va a Italia. Y también la de hace poco tiempo del Morro. Algunos dirigentes de Nacional quieren que se quede Coates, digamos, como que ya sienten que cubrieron las necesidades básicas y quieren que Coates se quede y armar un equipo a partir de la saga competitivo para la Sudamericana y la próxima Libertadores. Veremos si después las ofertas o las tentaciones permiten que eso se dé. Entre otras cosas, se dice que el Manchester City estaría echándole el ojo al zaguero de Nacional. Lo que sí me parece es que para que se vaya a Brasil, que era la idea inicial, va a tener que poner mucha plata San Pablo, ahora mucho más de la que se decía en un primer momento, si se quiere llevar al zaguero tricolor, que el sábado, Juan Andrés, a vos, a tu hijo, seguramente les va a interesar, o sobre el fin de semana les daré más detalles, podrán ver por primera vez a su equipo por televisión en un amistoso, en esta pretemporada, ¿no? En el campus de Maldonado, pero lo hablamos más sobre el fin de semana.
¿Con Bellavista?
Exactamente.
Si hablamos de Uruguay, ¿dónde ponemos el foco? ¿En los mayores o en la sub-20?
Uno como que va dejando la ola, se va retirando. Ya arrancamos a hablar del fútbol local, pero todavía van quedando homenajes como el de ayer que le hizo el presidente de la República a la selección en la presencia, digamos, de Tabárez, parte de su cuerpo técnico, y algunos jugadores, entre ellos el capitán Diego Lugano, que estuvieron ayer en la Torre Ejecutiva. Un par de particularidades, se volvió a hablar del tema del sponsoreo y el financiar el proyecto selección. Más allá de las buenas voluntades, Lescano, por lo menos en su discurso, insistió en que lo que el gobierno ya ha hecho cosas, según ha dicho, y también a motivar la inversión particular o empresarial con exoneración de tributos y ese tipo de cosas, más que con el Estado poniendo plata arriba de la mesa para el fútbol uruguayo o para la selección nacional. El Estado, según él, tiene que apuntar más a Gol al Futuro y ese tipo de proyectos que fomentan otro tipo de fútbol y no la alta competencia que debería tener el sponsorio privado naturalmente. Pero bueno, de eso se habló. Y otra particularidad que es bastante demostrativa del momento de la selección. Diego Lugano se tuvo que ir por una cuestión hasta de seguridad, porque se había llenado de gente y de féminas en la puerta de la Torre Ejecutiva. Lo tuvieron que sacar por un costado, por un foro de seguridad social que había. Estaban un par de ministros que ya lo vieron y se pararon a saludarlo, lo aplaudió todo el foro. Están viviendo un momento los jugadores de la selección que es tremendo. Lugano, que además es de lo que queda, porque ya viajaron muchos. Entre otros, Forlán, que el jueves ya juega por la fase previa de la Europa Liga con el Atlético de Madrid, no le dio ni para respirar al delantero uruguayo.
Bueno, ¿y qué te parece esto de Uruguay quinto en el ranking mundial de la FIFA?
La verdad que está muy bueno. El otro día Paco Fernández en 3-0 calculaba que iba a estar entre el cuarto y el sexto, según... Viste que él maneja todos los números, que
Paco,
porque es que suma Paco más,
le
que
emboca,
suma menos.
Paco sabe.
Exacto. Y bueno, terminó quinto a partir de la victoria en la Copa América. Realmente, que yo me acuerde, es la mejor posición que ha tenido Uruguay en la historia desde que existe el ranking de la FIFA.
Así lo dice la propia FIFA en el comunicado.
Exacto, me parece que es otra frutillita más para esta torta que está alimentándonos a todos con el fútbol uruguayo. Realmente está buenísimo, está quinto. Y seguramente ahora empezaremos a cuestionar menos esos rankings que antes decíamos, digo genéricamente, ¿no? Los uruguayos, ay, ¿quién hace este ranking? Etcétera, etcétera. Bueno, Uruguay está quinto por primera vez en su historia.
Pasa que la metodología es la consideración de los puntos disputados en un mes, ¿no?
Exactamente.
Partidos internacionales.
Exactamente, con distintos puntajes según el torneo, ¿no?
Exacto, pero si no jugás, no sumás. O
si
sea...
no jugás, no sumás y perdés. Si jugás amistoso, sumás algo. Si jugás torneos, la Copa América, por ejemplo, y la Copa Europa y la Eurocopa son los más valiosos a nivel continental. Después el Mundial es el más alto según el tipo de torneo o amistoso, porque también hay categorías de rivales en los amistosos.
Claro, la FIFA dice que casi la tercera parte de los puntos considerados en este ranking de julio corresponden a la Copa América, que ha tenido una influencia decisiva en los valores actuales.
Exactamente.
Bueno, de hecho Uruguay subió 13 puestos, ¿no? Y quedó ahora en el quinto lugar.
Ahí va, y ahí estamos.
¿Un telegrama para el básquetbol?
Esta noche falla el Tribunal de Penas respecto de la suspensión que ayer les comentaba de Nacional y Larrañaga. Se especula con que se va a jugar el pico sin bancos de suplentes y sin el americano Shellman del lado de Nacional. Esto haría que Nacional jugara con 4 jugadores el minuto 43 que queda por disputarse y con 6 puntos de ventaja. Larrañaga ganó el primer partido, así que si gana Nacional quedarían 1-1 en la definición por el segundo ascenso a primera.
Gonzalo Delgado, gracias.
Que pasen bien, arriba, chau.